Euskadi.
Estar informado. Arratsalde on, muy buenas tardes. Es 2 de mayo. Les saluda Eloisa Santiago en esta jornada en la que parece será inminente hoy, mañana, el final de ETA, ese comunicado que estaría ya grabado y que emitiría alguna televisión internacional. El gobierno vasco no va a ir al acto previsto para el viernes en Cambó porque dice no ha recibido garantías de que la declaración de disolución de ETA vaya a ser unilateral, efectiva y definitiva, es decir, sin contraprestaciones ni ambigüedades, clara e inequívoca y sin posibilidad de reversibilidad. El PNV, sin embargo, sí. El presidente Andoni Ortuzar y una importante delegación del Euskadi Buru-Batzar acudirá a ese acto a Cambó porque ha recibido esas mismas garantías y confirma esa presencia. Hemos sabido también que el Lehendakari escribió una carta a los agentes internacionales que han colaborado en la disolución de ETA para agradecerles su implicación y que los gobiernos vasco y navarro están estudiando una declaración compartida ante ese final de ETA. No creen, sin embargo, que estemos ante un final definitivo. Las víctimas del terrorismo, el colectivo, rechaza cómo se están produciendo los acontecimientos. Se acaba de leer en Donosti, en el Hotel Londres, el manifiesto ETA quiere poner el contador a cero. Es un manifiesto promovido por intelectuales y víctimas del terrorismo para exigir a ETA el esclarecimiento de los más de 350 crímenes sin resolver y la condena de su historia de terror. En fin, es uno de los asuntos de esta jornada en la que, además, entre otras cosas, vamos a recordar que tenemos por delante desde el día 4, desde el viernes, durante este fin de semana, la 39ª edición de Expo Vacaciones en el BEC. En Baracaldo, 261 empresas expositoras estarán este año en esta edición, que es la número 39 y que tiene a Rumanía como país invitado. 75.000 personas visitaron este certamen del BEC el año pasado. Pero nos vamos a la crónica del deporte. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Noticia de última hora. Mendilibar y todo su cuerpo técnico renuevan por una temporada más. Así que Mendilibar seguirá al frente de la Sociedad Deportiva Eibar en la campaña 18-19. Además, el equipo se ha entrenado esta mañana sin novedades, preparando el partido en Montilivi el sábado a la 1. Se ha ejercitado también el Athletic con la baja de Valenciaga por lesión, recuperado a Duriz. Se perderán el partido por sanción de Marcos y Raúl García. La Real Sociedad se ha entrenado a puerta cerrada, preparando el partido del viernes en el Sánchez Pizjuán en Sevilla con opciones europeas. Tiene la baja de Rubén Pardo por sanción y el Alavés, que jugará en la Rosaleda, no podrá contar con Hernán Pérez, Vigaray, Duarte ni Medrán. Se recupera Eli tras sanción. Y en pelota, ayer se confirmó la sorpresa, han caído los cuatro cabeza de serie. Las semifinales quedan conformadas por Aimar frente a Elezcano y Ezcurdia frente a Altuna.
El tráfico, Íñigo Igartua.
Ahora mismo no hay incidentes en las carreteras, se circula con normalidad.
Bueno, ha ido llegando un frente, ya lo habrán notado en algunos sitios, cargado de nubes y de precipitaciones, con un descenso, además de la temperatura, un descenso que se mantiene para mañana jueves, así como la lluvia. Los termómetros volverán a valores más propios del otoño que de la primavera, porque mañana apenas los termómetros llegarán a los 12-15 grados. Además, tendremos abundante nubosidad y lloverá de manera débil, siendo la costa más afectada por la lluvia, viento del noroeste con cierta intensidad, así que la de mañana jueves va a ser una jornada con un tiempo un poco desapacible. Tenemos ahora 19 grados en Bilbao, 17 en Donosti, 17 en Vitoria y 16 grados también en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado. Vamos a Donosti, en el Hotel Londres se acaba de leer el manifiesto ETA quiere poner el contador a cero, promovido por intelectuales y víctimas del terrorismo, con el que quieren exigir a la banda antes de ese final anunciado el esclarecimiento de los 358 crímenes que están sin resolver, Usua Bilbao.
No, es el final de ETA que queríamos las víctimas. Por esta razón, intelectuales y el colectivo de víctimas del terrorismo de ETA han impulsado el manifiesto ETA quiere poner el contador a cero, que hoy han presentado en San Sebastián y que desde que se difundió ha recabado ya 40.000 firmas. El encargado de ponerle voz ha sido Ignacio Echeverría, cuyo hijo falleció en los atentados yihadistas de Londres. Muy agradecido y visiblemente emocionado se refería al hecho de que los terroristas sean incapaces de pedir perdón a todas las víctimas.
ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con reparación. Los terroristas, ahora con careta de sensibles, han sido incapaces de pedir perdón a todas las víctimas. Y ello, de forma coherente, resulta especialmente cínico y cruel que publiquen una petición de perdón a las víctimas y a la vez justifiquen el asesinato de muchas de ellas. Justificar sus crímenes por la existencia de un conflicto y prolongar sus tentáculos en la estrategia política no es mostrar arrepentimiento.
Al acto en San Sebastián también ha acudido una representación de víctimas del IRA, así como varias víctimas del terrorismo etarra, Maite Pagaza, Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, quien muy crítica con el gobierno ha dicho que el final de la banda terrorista hubiera sido distinto sin la impasibilidad del gobierno, y ha destacado que la única frase que las víctimas aceptarían de ETA es que reconociera que nunca tendría que haber existido.
Los gobiernos vasco y navarro parece que están estudiando una declaración compartida que harían después de que ETA haga público ese comunicado. Al acto del viernes en Cambó, el gobierno vasco decía este mediodía que no va por no haber recibido tampoco garantías de que esa declaración sea unilateral, efectiva y definitiva. El PNV, sin embargo, sí parece recibido esas garantías, porque también ha confirmado a primera hora de esta tarde que el presidente del PNV estará en ese acto, porque entiende que hay que estar en un acto en el que se va a cerrar una etapa de la historia más dolorosa de Euskadi. Elisa López.
Sí, el portavoz del gobierno vasco ha desvelado que el Lehendakari mantiene una comunicación frecuente con los mediadores internacionales, a quienes estos días ha enviado una carta para agradecerles su trabajo en la consecución del final de ETA, una disolución que en otra misiva del 27 de septiembre les expresó que esperaba que fuese definitiva, efectiva y unilateral. Pues bien, a día de hoy, Josu Erkoreka reconoce que el Ejecutivo Autonómico no tiene garantías de que esos requisitos fundamentales se vayan a dar.
El gobierno no ha recibido ninguna garantía en ese sentido, ¿no? Supone que, bueno, pues su posición es conocida y que si alguien espera una actitud, una valoración posterior favorable del gobierno, pues la declaración que haga ETA anunciando su desaparición y disolución definitiva habría de responder a estos requisitos fundamentales, ¿no?
Sin embargo, el PNV confirma que acudirá a Cambó tras obtener plenas garantías de que el acto no servirá para blanquear la negra historia de ETA, sino que certificará su desaparición unilateral, definitiva y efectiva. Así que con esas garantías que el gobierno vasco no tiene, el Euskadi Buru Batzar ha decidido hoy asistir al encuentro con vocación notarial y con una delegación al más alto nivel, encabezada por Andoni Ortuzari, que integrará Joseba Egibar. Lo que está en el aire es si el Lehendakari valora de forma compartida y conjunta con el gobierno de Navarra la disolución de ETA y conversaciones, pero todo dependerá del alcance del comunicado.
Bueno, además, el delegado del gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, esta mañana ha dicho que todo esto no altera en modo alguno la forma en la que el gobierno de España afronta la lucha contra la organización terrorista ETA, que seguirá exactamente como hasta ahora, que siempre ha afrontado la lucha contra ETA desde la desconfianza hacia la organización y hacia sus portavoces.
Vamos a seguir exactamente como lo hemos hecho hasta ahora, porque el gobierno de España siempre ha afrontado la lucha contra ETA desde la más absoluta desconfianza hacia la organización y a sus portavoces.
Bueno, pues este es el asunto que parece nos va a seguir ocupando en las próximas horas, a la espera de ese comunicado de final de ETA. Hay un centenar de personas del espectro político sindical que tiene esa cita a las 12 el viernes en Cambó, en la Villa Arnaga, una cita a la que confirma el PNV que va. No estará ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Podemos lo tiene que decidir, todavía no lo ha decidido, y tampoco estarán los sindicatos UGT ni Comisiones Obreras, que esta mañana sí lo ha decidido. Sigue la información a las 3 menos 10, más Crónica de Euskadi.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar esta crónica de Euskadi. Primero contándoles dos sucesos desconocidos que han atacado con piedras el Museo del Txakoli del municipio vizcaíno de Baquio esta noche, que está en el mismo edificio en el que se encuentra la oficina de turismo en esa localidad. El Departamento de Seguridad ha descartado motivaciones políticas y el Ayuntamiento de la localidad lo ha calificado de hecho aislado y no organizado. Y además en Vitoria, un hombre de 46 años que ha sido interceptado por la policía local conduciendo un vehículo con una rueda reventada y sin permiso de circulación. El conductor, que además arrojaba una tasa de alcoholemia positiva, está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. Unos hechos que ocurrieron ayer por la tarde en Vitoria. La mujer que le acompañaba, de 47 años, podría ser también condenada como cooperadora necesaria por permitirle que condujera pese a saber que carecía de permiso de conducir. Y por lo demás, contarles que los médicos de familia en los centros de salud van a poder ayudar a redactar y a registrar el documento de voluntades anticipadas, que es ese documento escrito dirigido al equipo médico en el que las personas podemos dejar constancia de las instrucciones a seguir en el futuro por si en ese momento no pudiéramos expresar personalmente la voluntad. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana modificar ese decreto y facilitar así la realización de ese documento en el mismo centro de salud de Osakidetza, Elisa López.
Tras pilotar la novedad con éxito en Álava, ahora se extiende a todo Euskadi la posibilidad de que los médicos de familia canalicen los documentos de voluntades anticipadas en los que se reflejan qué cuidados sanitarios queremos recibir al final de la vida. Esta opción, creada en 2003, ha sido suscrita ya por más de 21.700 vascos, lo que supone una tasa de 9,9 por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado. El consejero de Salud, Jon Darpón, explica que esta novedad no supondrá una carga extra para los facultativos.
Su virtud es indudable. En el caso de las personas de mayor edad y con patologías crónicas, son los propios médicos y médicas de familia, conocedores, por tanto, de los cuidados y terapias que irán precisando con el avance de la edad y de las enfermedades, los que mejor pueden asesorar a la hora de decidir sobre sus preferencias respecto a cuidados al final de la vida.
Canalizará el documento el propio médico de familia o el que se designe de referencia en el centro de salud, al que se acudirá con dos testigos. Las otras dos opciones son hacer el registro en un notario o en la sede del Gobierno Vasco en Lakua.
Y el Servicio de Inspección de Pesca Marítima abrió en 2017 en Euskadi 33 actas con presuntas infracciones, la mayoría por pesca ilegal de especies pelágicas como la caballa, el jurel o el atún blanco Roque Arambarri.
El Servicio de Investigación de Pesca Marítima levantó en 2017 un total de 33 actas con presuntas infracciones de barcos que desembarcaron en los puertos del País Vasco. A pesar de que el número de dichas infracciones descendió respecto a 2016, la cantidad recaudada en las sanciones impuestas superó los 342.000 euros, casi el doble que el año anterior. Escuchamos al delegado del Gobierno, Javier de Andrés.
Concretamente, en el caso español estamos viendo que la relación no es mala, que hay una voluntad de cumplir las exigencias de la Unión Europea y también las exigencias nacionales en materia de pesca, porque el arrantzale, el pescador, es consciente de que de lo que se está tratando aquí es de la continuidad de la explotación pesquera. Estamos hablando de la sostenibilidad de la explotación, de una tarea artesanal, y hay un cumplimiento elevado y hay una voluntad que se materializa y que se percibe en estas inspecciones.
En 2017 se realizaron un total de 298 jornadas de inspección, donde centraron sus esfuerzos en el control de la pesca de especies pelágicas como la caballa, el chicharro o el atún blanco.
En Vitoria, los propietarios de los 61 pisos turísticos registrados en la ciudad se reúnen para analizar la carta del Gobierno Vasco que han recibido y en la que se les insta a cesar su actividad hasta que el Ayuntamiento termine la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que inició en febrero y que podría prolongarse por lo menos 8 meses más. Además, también los hosteleros protestan por la decisión municipal de limitar los conciertos en bares y en cafeterías, Elisa.
Sí, el Ayuntamiento se ofrece a hablar con hosteleros y vecinos tras desatar el enfado de bares y cafeterías que han visto limitados a 2 conciertos al mes los que pueden celebrar tras aumentar su programación y con ella las quejas por ruido. Mañana han convocado una protesta frente al Ayuntamiento que ya ha advertido de que sobre todo ha de velar por el descanso de los vitorianos. Iñaki Prusilla, edil.
Estamos dispuestos a dialogar y a analizar tanto con vecinos y vecinas como con representantes de los locales de hostelería esta cuestión, pero es evidente que tenemos que conjugar, en primer lugar, el derecho al descanso de las personas y, en segundo lugar, la actividad que esos locales tienen en su licencia. Y el derecho al descanso es algo que tenemos que garantizar como institución.
Y también enfadados con el Ayuntamiento de Vitoria están los 61 propietarios de pisos turísticos que han creado una asociación que hasta ahora se reúne con la directora de Turismo del Gobierno Vasco.
En Bilbao, el Ayuntamiento ha mejorado la accesibilidad en el entorno de la calle Virgen de Begoña, junto a la Basílica, una actuación que forma parte del programa de mejora de barrios Ausoquí de José Luis.
Sí, esta obra se ha ejecutado en 3 meses y en ella se han invertido cerca de 350.000 euros. En ella se han llevado a cabo diversas actuaciones para mejorar los distintos tramos en los que está dividida esta calle Virgen de Begoña. Juan María Burto, alcalde de Bilbao.
Una en el entorno más cercano a la Basílica, delante de la Basílica, donde se han sustituido los cantos rodados por unas baldosas que hacen que el paseo sea mucho más amable y el entorno quede mejor. En segundo lugar, tal y como habéis visto, las rampas han adquirido una anchura mucho más importante que la que tenían antes, pasando de 1,10 centímetros a las 2,5 metros que actualmente tienen, mejorando la accesibilidad y la comodidad.
Además, también se ha peatonalizado el último tramo residencial de la calle, creando así un espacio más amable para los vecinos y paseantes.
El Festival de Cine de San Sebastián comenzará a inventariar sus fondos documentales para crear un archivo vivo al que podrá tener acceso tanto investigadores como público general. La primera fase culminará en la 70 edición, en el año 2022. El director del Cinemaldi, José Luis Rebordinos, ha destacado que este futuro archivo vivo y abierto al público será el proyecto estrella de la conmemoración del 70 aniversario del festival.
Como festival estamos muy contentos, que va a ser sin lugar a dudas nuestro proyecto estrella para el 70 aniversario, porque creemos que es un proyecto muy, muy ambicioso y que creemos que entre todas las instituciones que estamos aquí representadas se puede hacer un trabajo muy interesante y además un trabajo que no acabará, eso hay que insistir, en el 70 aniversario. En el 70 aniversario queremos presentar ya un archivo vivo funcionando, pero año a año el proyecto seguirá porque habrá que ir incorporando los nuevos materiales que cada año se vayan generando.
Este próximo fin de semana, del 4 al 6 de mayo, el BEC de Baracaldo acoge la 39ª edición de Expo Vacaciones. Coincide además con la Feria del Vehículo de Ocasión. El año pasado 75.000 personas visitaron este certamen y en esta ocasión el país invitado será Rumanía, Íñigo Igartua.
Sí, 15 comunidades autónomas del Estado y más de 10 países de todo el mundo estarán representados en Expo Vacaciones, que contará con catas de productos, presentaciones, actividades de turismo deportivo o fiesta de la cerveza entre las actividades programadas. Como novedad, destaca la primera edición de la Torre BEC Extremo, una prueba deportiva que consistirá en una cronoescalada a la torre. Además, el director de Expo Vacaciones, José Antonio Prado, ha dado valor a la amplia oferta y a las oportunidades que ofrece la feria al público.
La oferta expositiva, la oferta informativa y la manera de los destinos de presentarla, creo que lo hacen muy atractiva, pues bueno, para todo nuestro público objetivo, ¿no? La familia y todos aquellos que en estas épocas, una vez pasada la Semana Santa, pues están deshojando la margarita de qué hago este verano, ¿no? Y si ya lo tienen decidido, pues posiblemente aquí encuentren la manera de optimizar mejor ese tiempo.
El certamen tendrá lugar del 4 al 6 de mayo en el BEC de Baracaldo y coincidirá con la 7ª edición de la Feria de Vehículos de Ocasión, que abrirá sus puertas al público el próximo 3 de mayo.
Y BBK ha presentado una nueva convocatoria de su programa de ayudas para proyectos que impulsen el desarrollo de Vizcaya en este año. La novedad es que, además de los temas relacionados con asuntos sociales o culturales, la convocatoria se amplía a otras áreas de actuación, José Luis.
Sí, las relacionadas con el resto de líneas estratégicas de BBK: familia, madurez activa, empleo o formación. Las ayudas pueden ser por un máximo de 50.000 euros y de hasta un 75% del presupuesto. Cristina San Salvador es la responsable de la obra social BBK.
Que no vamos a financiar más del 75% de un proyecto y de alguna forma valoraremos, como he dicho, la cofinanciación. Entonces, si alguna organización es capaz de pedirnos, en vez del 75, por ejemplo, el 50, lo que haríamos sería valorar con un X% pequeñito adicional para intentar fomentar esa cofinanciación. Y por otro lado, también es importante señalar que nunca daremos más de 50.000 euros. Ese sí que sería un límite que no traspasaríamos.
Las solicitudes se pueden tramitar desde ya mismo y hasta el próximo 27 de mayo.
Pues así terminamos. Sigue la tarde con Expósito.